¿Qué tal, amigas y amigos de Control.bg? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, donde revisamos toda la actualidad del mundo de los videojuegos semana a semana. Sí, hemos regresado después de una semana de vacaciones de septiembre. Ya estamos acompañados, por supuesto, con lo mejor de los videojuegos. Mi nombre es Claudio PCX Ortiz, en la compañía, por supuesto, del señor Clausen. Vengo del norte, Hans. Y Chris, me quedé en Santiago, pero estoy más viejo, Escobar.
Oye.
¿Cómo están?
Bien, estamos como a tono, similares. Nos pusimos de acuerdo.
No sé qué similar puede tener, no, el café con el rojo.
Pero mira, en la luz y en la cámara se ve algo similar.
¿Cómo estás? ¿Cómo te fue
bien,
en el norte?
Súper bien, contento, vuelvo llenito.
¿Disfrutaste de las bondades de la zona?
Sí, siempre se disfruta de las bondades de la zona. Debo decir que si bien hoy no traje, mañana sí les traeré qué para compartir, que me mandaron y me dieron instrucciones implícitas de que los comparta con control.es.
O sea, ¿se te olvidó traer el queque hoy?
No, no lo traje hoy día, por decisión propia.
¿Pero por qué?
Oye, ¿por qué? Porque venía tarde. Entonces,
o sea, ¿no dejaste preparar las cosas?
No.
¿Cuesta levantarse después de una semana?
Oye, sí. Es que ayer llegué tarde, amigo. Muy tarde.
Mi vuelo. ¿A qué hora llegó tu vuelo?
Mi vuelo llegó a las 11:30, pero a mi casa llegué a las 2 de la mañana.
Porque se supone que iba a llegar a las 9, ¿no? Algo
no,
así.
No, mi vuelo salía a las 9.
¿Salía a las 9?
Sí, pero había problemas en los transfers en el aeropuerto de Santiago, donde tuve que esperar una hora para subirme a un transfer.
Wow.
Era brutal, en todos los servicios de transfer. Entonces llegué bastante cansado. Mm.
Sí. Vamos a ver también tu cara de sueño, amigo. Tu cara destruida.
¿Y ustedes, muchachos?
Bien, estoy bien. Una semana interesante, Chris. ¿Tú estás de cumpleaños?
Sí, estuve de cumpleaños.
Maravilloso.
Sí. No hice, o sea, sí, hice una junta en mi casa con amigos, pero no. Fue tranquilo, debo decir que fue tranquilo.
¿Y después de eso?
Sí.
¿Post cumpleaños?
Después de eso, post cumpleaños, pasó el 18 y fue más que nada junta familiar y cosas así. Bien, fue bien tranquila.
¿Comieron
la
rico? ¿Comieron rico?
Sí, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. El otro día conversábamos en. Recuerda que pueden escuchar siempre el matinal, el show del gallo Claudio, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en un Radio Chile. Estuvimos ahí conversando con el Raúl Estrada, de que también pasa un poquito de que como fueron tantos días, como que la verdad es como que uno dosifica todo. Entonces de repente no es como tan intenso cuando sabes que son 2 días nomás. Y aquí era ya, era casi la semana entera. Entonces uno va, en verdad, va dosificando.
Sí, yo creo que lo importante siempre es saber distribuir los tiempos.
Pero se pasó muy bien, yo lo pasé muy bien con los amigos.
Bueno.
Y con la familia, que también estuve muy
bien. Vi ahí unos pedacitos de carne, amigo, que estuviste.
Unas que sí, amigo. He llegado al nirvana de la carne, amigo. Tengo que. ¿Usaste modestamente.
¿Usaste el delantal?
Sí.
¿Sí?
Sí, la misma pregunta que me hizo. Sí.
Es que me dice, pregúntale si usaste el
delantal. He llegado al nirvana de la preparación de las carnes.
¿Podemos ir ahora? ¿Ya somos dignos?
Sí, son dignos.
Somos dignos.
Perfecto. Sí, son dignos. De hecho, te decía el otro día que recomendaría que nuestra junta tuviera unos tomahawks.
Sí.
Sí.
Porque recordemos que ya vamos por el año. No falta nada.
Sí, hoy no falta nada para cumplir un año y con todo el
Es que ahora te veo distinto.
¿Por qué?
Que ahora te veo en tu papel de asador.
Pero no tengo mi parrilla, no tengo mi cuchillo.
Pero es que por eso te decía yo que cuando estaba en el norte vi muchas cosas de ese tipo y me acordaba de ti. De hecho,
te
mandé hasta alguna foto porque había como un termómetro que tú se lo ponías a la carne directo con Oscar para que tuviera la temperatura justa.
Sí, hay algunos cortes que requieren temperatura, sobre todo cuando es con fuego indirecto.
¿Eh?
Oh, no,
ojo,
sí
está, qué técnico.
Sí, está todo un especialista.
Wow.
Un conocedor de la buena carne.
Oye, también en clase me mandó una foto allá en el norte y sus brujerías. Había una máquina que te hacía huevo a la copa.
Para que a tu vida no le falte
huevos a la copa.
Y no tengan la excusa, es que no sé hacerlo.
Es maravilloso, espero que cuando
fue la última vez.
Está en un papel de regalo arriba de mi escritorio.
Vamos a ver si para Navidad pueda llegar.
Si no, así me voy a sentir muy decepcionado.
Muy decepcionado. Era una máquina alemana. De que tú puedes distintas temperaturas, entonces puedes hacer desde huevo duro a huevo a la copa.
Sí, interesante.
Qué impactado.
Sí, interesante. Pero no vamos a hablar
de comida ni
de no vamos a seguir hablando de comida, de asados y de huevos duros en este programa, sino que vamos a hablar del mundo de los videojuegos, que es lo que nos convoca. Vamos a partir con una noticia bastante interesante porque continúa la industria del entretenimiento sacándonos nuestro dinero a goteos y se anunció el Google Play Pass, 350 aplicaciones y juegos por una cómoda cuota mensual.
De $5 al mes.
Sí. Bueno, el primer año aparentemente va a ser más barato.
Claro, un poquito menos, el primer año.
Sí, lo cual igual lo hacía llamativo, porque, por ejemplo, dentro de algunos de los títulos que se mostraron en este breve tráiler que salió, algunos de los más importantes estaba Monument Valley 2.
Sí.
Si no me equivoco, estaba Stardew Valley, estaba Limbo. Estaba
Risk también estaba.
Sí.
Limbo,
entonces,
Limbo,
de hecho, ya con estos 4 juegos que hemos nombrado, ya
se solventaste el mes.
Sí.
Ya, pero son juegos cortitos.
Que... Sí, o sea, no, de hecho... Me llamó la atención que, por ejemplo, Terraria es un juego que tú puedes jugar horas y horas y horas y horas.
Y días.
Y puedes tener ahí la suscripción. La gran diferencia de esta suscripción con respecto a la que tiene Apple con su servicio es que también tiene...
Aplicaciones.
Tiene aplicaciones. Sí. Exacto. Y aplicaciones desde retoques digitales de fotos hasta productividad y un montón de otras cosas.
Pero recordemos que estos son pases que eventualmente mes a mes pueden ir cambiando. O sea, puedes tener una aplicación que te encante y dices, ¡oh, la hice! Y al otro mes no estar.
Lo que yo no sé...
Y... ¿Qué es lo que pasa con Game Pass? En tema de decir.
Sí.
En tema de decir, de que, claro, todo el mundo celebra los juegos que llegan, pero nadie habla de los que salen.
De los caídos.
De los que se van.
Los caídos. Sí, lo que yo no sé, y no sé si ustedes, muchachos, manejan esa información, es si acaso, al tener esta suscripción... Compra, o sea, pruebas una aplicación y eventualmente si vaya a salir del periodo de que estás, tú puedas comprar esa aplicación por un precio menor.
Eso no...
Probablemente lo hagan, no se ha dicho, pero probablemente lo hagan.
Claro, porque si funciona Game Pass.
Es como un incentivo.
Claro, si quieres seguir ocupando la aplicación o si te sacas todo.
$5, pero a mitad de precio durante el primer año. Esa es un poco como la oferta.
Igual, llamativo.
$2.5.
Igual es bastante llamativo. Mira, ¿cuántos son? ¿$60 al año? ¿$5?
Y
a mitad de precio serían
$25
en un año.
Al año.
Lleno de juegos y de aplicaciones, o sea, en tu teléfono.
Para probar, creo que... Wow. ¿Sí? Ahora, igual aquí muestra ya la tendencia, obviamente, de todos los servicios de consumo digital, cómo va.
Paréntesis. Dentro del mismo tema de los servicios digitales, se anunció el de NBC, que se llama Peacock. Uh-huh. Porque es un pavo real, no es por nada feo, no piensen mal.
Nadie pensó nada.
No, le habla a la gente en sus casas, no ustedes, amigos. Yo sé que ustedes no piensan mal.
Patrañas.
Y también ahora se puede, lo que me parece muy raro, que se puede precomprar la suscripción para el servicio de Disney. O sea, ¿por qué vas a precomprar una suscripción? Es raro.
¿Qué
que al final
beneficio
es digital, o sea, no.
No es que vaya a haber una fila.
No hay un stock. No.
Aunque, en casos como World of Warcraft, hay fila.
Sí, pero no, estamos hablando de Disney. Sí. No la va a pasar. No.
Disney y sus locuras.
Sí.
Por cierto, empecé a jugar Kingdom Hearts.
Sí, ¿y qué tal tu experiencia?
Que es muy bonito el juego.
Sí.
Pero hay mundos que tienen más amor que otros. Por ejemplo, el mundo de Monstrópolis no tiene amor.
Oh.
Fue súper decepcionante. Pensé que Soli se iba a ver más bonito. Hasta la Boo se ve horrible. Pero, en Toy Story es hermoso. El mundo de Enredados no quería salir de él. Solamente quería andar con Rapunzel para todos lados.
Hay nuestras impresiones hoy.
Aparte que está el caballo, Maximus, que es tan bacano el caballo. Me gustó mucho.
¿Lo disfrutaste esta semana? O sea, la semana pasada.
Jugué el... Llevo como 10 horas.
Yeah.
Un poquito.
Yo no.
En Monstrópolis.
¿Tú no jugaste nada esta semana? ¿O igual jugaste?
No. Sí, ¿sabes qué? ¿Sí? O sea, sí, jugué Overcooked.
Ah, bueno.
Y también, ¿sabes a qué jugué mucho? A un juego de móviles.
¿Sí?
Al de Saint Seiya. A todos los fanáticos de Saint Seiya.
Sí, me han dicho que está re bueno.
El juego Saint Seiya, Caballero del Zodiaco, está muy bueno, con voces originales y con la banda sonora de la
serie. ¿En
serio?
Ah,
está súper, súper bueno.
¿Qué tipo de juego
es? Son estos juegos de peleas por equipo. Donde tienes que ir sacando distintas monedillas para ir completando personajes y subiéndole los niveles y ese tipo de cosas. Como los que suele jugar.
Como el juego yo en Marvel.
Exacto.
Marvel Strike.
Exacto. Como los que suele jugar tú.
Yo aproveché de sacar el 100% a The Messenger. Uh-huh. Saqué todos los achievements. Y
también jugué Pokémon Master. Sigo mi droga de Pokémon Master. Ya saqué a Blue. Así que estoy contento porque era el personaje del evento. Así que esa fue mi semana gamer.
Yo empecé a jugar Borderlands 3, pero más adelante voy a encontrar.
Vamos a ver.
Una mala noticia, ¿les parece?
Sí, por supuesto. Esto
oye, bueno, entonces Google Play Pass. Usted evaluará su lista de gastos mensuales.
Con su billetera.
Júzguelo. Ghost Recon Breakpoint. Funcionará como juego por servicio.
Es que ya es lógico.
Es decir, va a tener temporadas.
Ya es lógico, es lo que están haciendo todos. Y ya lo ha hecho Ubisoft con Assassin's Creed Odyssey. Así que eso tiene sentido.
va, y, claro, el sistema de temporadas, como tú dices, va a tener recompensas cosméticas y va a durar un periodo de 4 meses. Y en esos 4 meses va a estar dividido en 2 secciones que van a tener 50 elementos cada sección. Y además también van a estar...
microtransacciones.
Exacto, que van a haber 2 tipos de monedas. Los créditos Skill, que son los créditos que tú obtienes a medida que vas jugando, y las monedas Ghost. Los créditos que tú obtienes a medida que vas jugando te sirven para desbloquear armas y ese tipo de cosas.
Hay una que tiene un límite.
Exacto, y las monedas que tú puedes pagar con dinero, te compra créditos skill para poder acceder más rápido a todo este tipo de elementos, ya sea armas, vehículos,
accesorios. Cosmético.
El tema de las armas, puede acceder a armas y a vehículos. Entonces ahí yo creo que ahí hay que ver bien cómo se hace la diferencia.
Mira.
Así que, pero el tema de temporadas o pases de batalla. Es la tendencia que están teniendo todos
los juegos. ¿Sabes lo que están haciendo algunos jugadores? Que he notado que te dejan comprar cosas del pase cuando se está acabando la temporada.
Como un descuento.
No, te dejan.
Ya.
O sea, antes no podías. Es como, pucha, no tuviste tiempo, pero tienes dinero. Cómpralo ahora que se está acabando la temporada. De hecho, el sistema de temporada de Destiny va a empezar a funcionar así.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el sistema de temporada, si bien a algunos les puede gustar menos que a otros, es un sistema que de alguna u otra forma igual como que te va incentivando de que vas jugando y vas progresando en algo y vas obteniendo algo a cambio. Entonces yo creo que eso es lo que hace bien cómo funciona ese sistema.
Sí, han encontrado que es un modelo que la gente de alguna u otra forma ha aceptado. De hecho, como Chris mencionó a Destiny, Destiny ya está, Destiny 2 va a durar 5 años más. 5 años más.
Eso es una buena para todos aquellos que todavía están con dudas de retomar Destiny 2.
Es que, y tienen que pensar que...
Porque el modelo es interesante. Sí, un juego que es robusto, que está bien, que se ha demorado y que está funcionando muy bien. Colocarle más eventos, hacer expansiones, hacerlo crecer. Yo creo que está bien, bien.
Falta poquito para que salga también la expansión y el free to play, que va a ser el año 1 completo gratis. Mucho contenido gratis.
Bueno, y ejemplos de videojuegos que duran mucho tiempo. Warframe, ¿cuánto tiempo?
Eso, exacto.
Y se ha ido actualizando y sigue siendo un juego. Sí.
Y no hay un Warframe 2, Warframe 3.
Exacto.
Como World of Warcraft.
Como World of Warcraft, precisamente. Sí. Así que Destiny 2 tiene para rato.
Y de hecho, en el último video de Destiny 2 ya le dicen un MMO. Por fin lo aceptaron. Sí, pero el pase de temporada, yo estoy de acuerdo que es un buen sistema.
Bloodstained. Me da mucha risa porque ayer en la tarde estábamos leyendo unas declaraciones de Koji Igarashi y justo un rato antes habíamos estado hablando con el Chris de que le comentaba que yo había empezado a jugar Bloodstained en Switch y cuando llegué al primer jefe no entendía por qué changos me costó tanto matarlo y tuve que subir mucho de nivel. Tuve que subir, por ejemplo, ahí llegáis como nivel 5.
¿Sí?
Tuve que subir a nivel 10 para poder matarlo y yo decía, ¿pero por qué? Como lo vamos a comentar más adelante, el juego está en Game Pass ahora. Y lo jugué en Xbox. Y en Xbox llegué a una tirada y lo maté al tiro. Y es porque el juego de Switch está tan mal optimizado que efectivamente con el arma que estaba, que era la Claymore, no le pegaba. No le alcanzaba a pegar. Y aquí en el de Xbox como que la distancia era más corta para saltar y pegarle al mono.
Entonces era problemas con el port.
¿Sí? Y Koji Igarashi estuvo hablando, habló muchísimo de frente a lo que ha sido el juego, que él jamás se esperó que la versión de Switch saliera tan mala, que ha encontrado que todo este tema del Kickstarter le gustó, es algo que le agrada, sin embargo se ha visto con la presión de cumplir evidentemente con todo lo que ha prometido. Habló que también que todo lo que va con Switch se va a mejorar. Y habló un poquito también de la franquicia, que le gustaría que Bloodstained, Ritual of the Night, continuara, de tener un proyecto que continuara así como lo fueron Castlevania en algún momento, de que este continuara, pero sin embargo no se cierra a poder crear alguna otra nueva franquicia y explorar otros géneros como, por ejemplo, el mundo abierto.
Bueno, igual tuvo buena recepción, aparte del tema del hipercance con el título de Nintendo Switch, que desconozco si se habrá arreglado algo en gran parte. No, todavía sigue.
Lo que pasa es que anunciaron que iban a lanzar un parche,
pero decidieron esperar
para acumular más fixes, más arreglos, y tirarlo todo sea un gran parche.
Sí, de hecho, señaló que WayForward sigue trabajando en mejorar el juego para Switch.
Sí, y en realidad para todas las plataformas, porque bueno, yo lo jugué cuando salió un ratito y cuando vi que lo iban a parchar dije, voy a esperar. Y luego voy a jugar más adelante, cuando ya esté ya bien parchado.
Pero disfruté harto jugarlo en Xbox.
Y le fue bien al juego en general, así que...
Sí, sí. Entretenido. Sí. Bueno, es bien bueno el juego, bien bueno el juego. Oye, una en asociaciones insólitas, Louis Vuitton, ¿sí? Louis Vuitton.
¿Qué Cross, te... ¿Aló?
League of Legends.
Sí,
va a estar raro.
Va a estar, de hecho, no está raro. Ya he hecho otro tipo de asociaciones con videojuegos, pero en esta en particular va a ser la funda que lleva la copa que se entrega. Exacto, que es el nombre de la copa que se entrega en el Mundial de League of Legends.
Todo pasa en realidad, todo pasa por en verdad uno quizás desconocimiento de muchas cosas. ¿Cachai? Pasa más que nada por eso. Porque claro, uno dice, ya Louis Vuitton, y uno se acuerda, Final Fantasy. Ya hicieron algo. ¿Cachai? Uno dice, pero la cosa que lleva la copa, y después te ponía a investigar, y Louis Vuitton lo ha hecho con un montón de otras copas.
De hecho, la copa del Mundial de Fútbol se lleva ahí.
Pero uno no tiene idea, que es Louis Vuitton. Y van a hacer esto.
Mira qué loco.
Primer approach. ¿Qué se viene ahora?
No sé,
personajes con cartera Louis Vuitton.
Es que de hecho, además de eso, también van a estar trabajando en conjunto con Riot Games para el diseño de skins de los campeones más populares, que van a estar dentro del periodo próximamente. Así que no tan solo va a ser esta funda para llevar la copa de los campeones, sino que también skins. Bien. Va a ser particular ver qué trabajo hacen en conjunto.
Muchachos, estamos en 10, donde se habla mucho, ya no de cambio climático, sino que se habla de emergencia climática, hoy por hoy. Y por supuesto que el mundo de la tecnología no se mantiene ajeno. Y PlayStation anunció que, preocupados por este tema, se han hecho parte de Playing for the Planet. Ese es el nombre. Y anuncian que están trabajando en que la PlayStation 5 pueda, al suspender el juego, tenga un consumo de energía menor que la PlayStation 4. Parte de un compromiso de la compañía con el tema de la energía.
O sea, todo lo que sea eficiencia y consumo menor energético en todo, en nuestros artículos que consumimos día a día, yo creo que es un aporte, por supuesto. Y que ojalá esto sea algo.
Son las grandes empresas que en verdad deben tener política importante, pero sin embargo, uno no. Sony es consciente de la cantidad de millones de consolas que eventualmente vendría PlayStation 5.
Claro.
Entonces ahí hablaban que, por ejemplo, si todas las personas tuvieran activado este sistema nuevo que va a tener la Play 5, por ejemplo, 1 millón de jugadores no estuvieran activados, equivale a energía eléctrica, por ejemplo, para 1000 casas. Uh-huh. Igual ve.
Claro.
It's something.
Y también, bueno, eso obviamente son acciones que hacen las grandes empresas, pero también un poco de conciencia de cada uno de dejar las cosas prendidas. Bueno,
sí, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo con eso.
En desacuerdo.
Porque yo también, sí, creo que es súper importante que uno tiene que hacer algo, pero es verdad de que son las grandes empresas las que tienen que cambiar sus políticas. Eso me hicieron ver el otro día en la radio. Y dije, en verdad me quedé pensando y dije, sí, yo siempre sigo pro de que ya tenés cuidado con los enchufes, realmente uno pasa, se lo olvida y todo eso, ya. Uno sí, tiene que hacer su labor, pero la verdad es que uno también tiene que estar ahí el momento de hacer la presión para que las empresas que son grandes cambien sus políticas, porque en verdad son las que más afectan.
Claro, y muchas veces no lo hacen por costo, porque
por ejemplo las mineras. Con el tema del agua, yo daba el ejemplo en la radio, el ejemplo del agua, ¿cachai? De que trata de ocupar un poquito menos el agua, ducharse menos. Pero son cosas que son básicas.
Claro.
Pero, claro, si una minera ocupa toda el agua que ocupa una ciudad en una hora.
Claro, al final uno cambia como.
Es importante tener conciencia uno, pero también es importante saber lo que pasa. Es súper complicado todo lo que está pasando.
Sí.
Hoy en día, porque el planeta es uno solo. Y son. Grupos de personas los que
lo destruyen.
Hacen todo y nos endosan la responsabilidad a nosotros, ¿cachai? Es como, ustedes tienen que ahorrar en el agua, ustedes tienen que hacer esto. Pero son las grandes empresas las que tienen que cambiar.
Pues yo creo que también es un trabajo de todos también.
Sí, bueno, ahora se viene una estas juntas mundiales donde se hacen acuerdos. La última estaba la de París, ahora viene otra nueva y ojalá que pasen cosas que sean importantes.
volviendo un poquito al tema del modo descanso de las consolas, que desde ya la generación actual las consolas vienen pensadas para que no se apaguen. Son como los celulares ahora. Los celulares uno nunca los apaga, uno los deja suspendidos. Y las consolas funcionan de la misma forma. Entonces, me parece súper bien que lo tengan considerado, porque ya cada vez más gente lo va a usar así. Porque hasta el día de hoy yo sé de gente que no deja sus consolas en modo descanso y que las apaga. Y es porque piensan que se van a gastar o no sé qué. Pero no, la verdad es que las consolas ya vienen pensadas para no apagarse. Es como un celular. Así que no se preocupen. Y con la PlayStation 5, qué bueno que va a ser así ahora.
Sí. Y hablando de la PlayStation 5, hay un periodista japonés, que lo tengo aquí anotado su nombre, se llama Senji Nishikawa. Este señor dijo, a través de un streaming, que para el lanzamiento de PlayStation 5 se van a lanzar dos consolas PlayStation 5. Una consola tradicional y una versión Pro, así como la Play 4, pero uh-huh. inmediatamente uh-huh. una Play 5 y Play 5, llamémosle Pro. Ustedes se preguntarán, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este loco? Es la misma persona que acertó la fecha de lanzamiento de la Nintendo Switch Lite y la misma persona que acertó el anuncio y lanzamiento de la PlayStation 4 Pro. Es decir,
el hombre sabe.
Mira, y no me extraña tanto porque
no se me hace
nuevamente lo sigo comparando con los teléfonos celulares. Hace poco fue la presentación de Huawei donde mostraron el Mate 30 y el Mate 30 Pro. Y ya tenemos la opción normal, que es el Mate 30, y está el Pro, que tiene prestaciones ya, pero que nadie necesita, pero que están ahí para la gente que lo quiera adquirir.
Entonces, Apple también lo viene haciendo hace mucho tiempo. Samsung también lo hace.
Pero quería nombrar el ejemplo más reciente, que fue esto, que claro. fue hace como la semana pasada recién. Así que sí, tiene sentido.
Y eso también tiene que ver un poco porque igual el índice de ventas de lo que vendió PlayStation 4 Pro también dio un indicador de que hay gente, usuarios que están dispuestos a pagar un poco más por algo que te vaya a entregar una mejor performance.
Exacto.
Entonces, y si no funciona los teléfonos, ¿por qué no?
Exacto. Y algunas de las características que dicen que podría tener esta versión Pro es que venga primero con un disco, con una unidad de almacenamiento sólido más grande que la versión básica, que pudiera traer más memoria RAM. O incluso que pudiera tener un procesador de mayor uh-huh. potencia. Esas son como algunas de las pistas que podría tener esta edición Pro.
Falta tampoco.
Sí,
pero a la vez... Algunos meses. Creo que en febrero van a anunciar la Play 5.
¿Sí?
Si es que no lo hicieron en el State of Play. No, no creo que lo hayan hecho.
En ese contexto que hoy más tarde...
Oye, recuerden que el State of Play no está acá, no está dentro del podcast, pero recuerden que hay un control extra que
está con la retransmisión
de ahí para que lo puedan ver. Uh-huh. Muchachos, rápidamente, Project Resistance tendrá modo offline. Además, va a tener a otros personajes los que hemos visto y a otro Mastermind. Va a tener variedad. Para que estén atentos. Y más de 10 millones de dólares pagó la Epic Games Store por tener el año exclusivo del juego Control. El 55% fue para la distribuidora, para Five Games.
Ahora,
pagan alto.
Hace la forma poco, de llegar al mercado.
Ahora Epic Games tiene más plata que...
Gracias a Fortnite. Hace poco, Tommy Refins, que es programador de Super Meat Boy y ahora Super Meat Boy Forever, dijo que para él fue... Ni siquiera lo tuvo que pensar. Que es tan buena la oferta que les hace Epic a ellos como desarrolladores, que es como, si no la tomas es porque... No sé.
Tienen un problema.
Porque tienen un problema. Entonces, los desarrolladores claramente van a tomar estas oportunidades porque les aseguran una cantidad de ventas. Como, yo te pago como si hubieses vendido, no sé, 20 millones de copias.
Claro.
Estoy inventando un número. Y un número absurdo. Pero claro, es como que te aseguran a ti como desarrollador.
¿Qué va a vender? ¿Los vendas o no los vendas?
Los vendas ellos o no los te vendas, pagan te los eso. Pagan.
Exacto.
Y tú solamente les das este tiempo de exclusividad. O sea...
Bueno, esa es la forma también de si eres una empresa nueva que entras a un mercado donde hay una empresa que ya está posicionada por muchos años y es la líder... A puntilletera tienes que llegar para poder hacer este tipo y hacerla competitiva. Sí. Si los negocios funcionan así.
Y yo trato de explicar esto desde el punto de vista del desarrollador, porque siento que uno como consumidor también tiene que saber cómo le está pasando a la gente que está creando los productos que estás consumiendo.
Claro.
Entonces hay mucha gente que dice, otro launcher más, quiero todo en Steam. Es como, pero piensa que el desarrollador lo quiso poner ahí porque a él le conviene y pucha, hay que poner también de tu parte como consumidor, ya si no es tan terrible tener otro launcher.
Sí, nada.
Si ya la gente se está quejando.
Es como la cantidad de aplicaciones que tienen.
Es como antes de que existiera Steam, cada juego tenía su instalador, su launcher, teníamos lleno de acceso directo al escritorio.
Paremos con la flojera.
Sí, por favor.
Oye, vamos a parar un momento por las informaciones, porque queremos también comentar lo que fue el alfa de Call of Duty Modern Warfare, Chris.
Sí, estuve probando ahí el alfa, esta segunda alfa, porque la primera la jugué en PlayStation 4, que fue exclusiva de la plataforma. Uh-huh. Y ahora fue para todas las plataformas, para PC y Xbox One también, y tenía la particularidad de ser crossplay. Lo cual lo encontré pero maravilloso, encontraba partidas así de rápido, instantáneo, porque yo creo que esto es lo que le hace falta a más juegos.
¿Y el matchmaking te lo separa por
y el matchmaking,
consola o...?
Mira, por ahora en el Quick Play no lo separaba, te mostraba en qué plataforma estaba jugando cada jugador y con qué control.
Ya, perfecto.
Entonces salía el icono de la plataforma y el icono del control. Entonces había gente jugando en PlayStation con teclado y mouse. Y había gente jugando en PC con control. Entonces ya, bueno, uno tiene súper claro a qué va. Entonces seguramente el juego completo va a tener filtros. Exacto. Y te va a decir jugar solamente con gente que juegue
con mouse,
con tu control o en tu plataforma o ambos.
Qué bueno.
Pero sabes que fue muy, muy, muy disfrutable esta alfa. Está muy bien optimizada en PC, que eso era algo que yo tenía un poquito de miedo, porque había algunas versiones anteriores de Call of Duty que no estaban muy bien optimizadas, pero corre muy bien. De hecho, lo probé en un computador que no era el mío, que tiene una tarjeta de video un poquito más antigua. Le bajé un poco la gráfica medio, un poquito, y corría súper bien también. Entonces, por ese lado, perfecto. Y por supuesto, en PlayStation 4 ya lo habíamos probado, que también funcionaba súper bien. En Xbox no lo pude probar, pero asumo que también va a estar corriendo igual de bien. Y los modos de juego estaban entretenidos. El que más me llama la atención es el modo de guerra ya masiva, 32 contra 32 jugadores.
¿Cómo se
siente? Es Battlefield. Es la respuesta, pero directa contra Battlefield.
¿Al mismo ritmo que cómo se juega
Battlefield? Sí, porque, mira, es súper inteligente lo que hicieron con los mapas. Porque hay un mapa que es el mismo que se juega para 32 versus 32 y para 10 versus 10 y etcétera, pero el mapa te lo van reduciendo y era lo que yo pensaba que iban a hacer, la chunté. Así que hay un mapa grande y te lo van reduciendo según el modo de juego. Así que no, funciona súper bien. Y dentro de las cosas que se filtraron hoy antes de grabar este podcast, hay algunos archivos que indicarían que sí habría un modo Battle Royale, y yo creo que, considerando que hay un modo de 64 jugadores,
¿por qué no va a haber
un Battle Royale?
¿Por qué no?
Sí.
Oye, yeah. Entonces, dedito para arriba,
sí, de alfa. Súper, súper bien Call of Duty. Se está renovando, volviendo atrás y renovando al mismo tiempo. Es raro, pero yo creo que va por buen camino.
Ya. Yeah. Oye, vamos a hacer, muchachos, en este Control Podcast una pequeña pausa para la televisión. Pero ya regresamos, por supuesto, con muchos más contenidos acá en Control.vg. Continuamos con ustedes, por supuesto, trayéndoles lo mejor del mundo de los videojuegos en este Control Podcast. Y bueno, algo que estrenamos hace poquitos días fue un Tomando el Control con The Legend of Zelda Link's Awakening. Y bueno, estuvimos jugando ahí con Chris, estuvimos comentando un poquito parte de la historia, parte del nivel técnico, y más que nada acá es invitarlos para que vayan a verse Tomando el Control, pero tener esa sensación de que de verdad es un muy buen juego. Es un muy buen juego. Es de esos títulos de antaño donde, si bien tenemos, como lo comentábamos ahí, tenemos estos búhos de que te pueden entregar, digamos, algún tipo de pista, siempre va a quedar en ti el poder resolver la mayor parte de los puzzles o entender a qué se refiere esta pista. Como es un juego que es de Game Boy, es un juego que estaba hecho también de otra forma, había otra construcción de los niveles, de donde hoy en día los juegos son tan de llevarte de la mano y haz esto, ay, no lo pudiste hacer, mira, te voy a marcar donde lo tienes que hacer. Y este juego no, si bien tiene algunas pistas, no es un juego que te vaya a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, y en un momento puedes llegar a pensar, decir, oye, pero me falta una llave, el juego está malo. Puedes llegar a pensar eso, pero no, es verdad, es que tú no estás haciendo bien las acciones que tiene cada uno de los Dungeon. Y siento que eso, cuando tenía esa sensación de decir, no, esto es un juego a la antigua, oye, tiene que haber una solución.
¿Te trajo nostalgia?
Yo no lo jugué en Game Boy.
Ah, ok.
La verdad es que yo no lo jugué en Game Boy. Lo que sí le comentaba a Chris ahí en el Tomando el Control era que yo desde que vi el gameplay a mí no me convenció. Para nada. Para nada, para nada, para nada. Porque como partió, quizás, como partió el primer anuncio, ¿se acuerdan que partió con el anime?
Sí.
Sí.
Yo quizás me esperaba otro tratamiento gráfico. Más, ahora que ya está el juego, mira, me encanta cómo se ve el
link. Lo digeriste.
El link de plástico.
Oye, sí. Chris, esta pregunta va de Gati, que tú estuviste jugando con Claudio. Las primeras reparos que tuvimos en la primera impresión, cuando recién probamos el juego, era que quizás tenía algunos problemas técnicos.
Sí.
¿Cómo lo sentiste eso?
Está mejorado. De hecho, también lo conversó Marto y en ese Tomando el Control, que
tiene problemas igual.
Tiene algunas bajas de cuadros por segundo, y porque la sincronización vertical que tiene hace que baje de 60 a 30 de golpe.
Entonces es muy abrupto.
Entonces es abrupto, pero yo siento que la mayoría del juego se puede jugar bien, y seguramente va a salir un parche más adelante que lo va a mejorar un poquito, pero yo siento que si bien tiene estos problemas técnicos, no te va a arruinar la experiencia del juego.
Sí, es verdad. A pesar de que lo tenga, no arruina la experiencia. Mm. Es un juego muy entretenido. Les aseguro que incluso jugándolo, si no lo jugaron en Game Boy y lo juegan hoy, les va a dar ganas de jugar el de Game Boy o de mirar cómo era el de Game Boy. Sí. Y ver que hay un tremendo trabajo. Un tremendo trabajo. Mm. Así que los dejamos invitados para que puedan revisar también ese Tomando el Control. Un juego, por supuesto, para Nintendo Switch. Recuerden que también está el Amiibo, que se vende por separado.
Oye, que está
y
muy
que
bonito.
Activa al Dark Link.
Tú lo puedes activar dentro del juego. Tenerlo en mis manos. Está muy, muy
¿sí?
bonito.
Sí. Sí, se ve bonito.
Súper bonito.
No lo he adquirido, pero probablemente lo adquiera. Y me gustó. Sabes que la verdad me gustó. Sentí. Cuando juegas algo que de verdad te emociona. Sé que a mí me pasa algo, me da mucha risa conmigo. Siento que quizás como estamos trabajando todo el tiempo en torno al tema de los videojuegos, como que me cuesta hoy en día jugar algo solo. Mm. ¿Cachai? Si me dicen jugamos Overwatch, vamos a jugar Overwatch. Si me dicen vamos a jugar Destiny, vamos a jugar Destiny. Como que me cuesta jugar algo solo. O sea, ustedes recordarán que la gente que nos sigue fielmente, de que el Kingdom Hearts 3 lo tengo del lanzamiento,
sí,
y no lo había abierto. Y ahora mientras cuando lo estaba jugando decía, oye, de verdad, mira, podría haber disfrutado todo esto hace tanto rato.
Como pasa. Aquel otro juego que se perdió.
Y con el Zelda me lo encontré en la mañana.
¿Lo encontré?
Lo encontré.
¿En serio?
Sí. Oh. Y jugando ahora el Zelda me sentí a sí mismo, me sentí como atrapado. Sentí esa necesidad de como, lo empecé a jugar en modo portátil y estaba así como...
¿Puedo seguir jugando más?
Sí, sí, y conversaba con la familia. Oh, sí, con los me volví a jugar un poquito. Después lo puse en la tele y como ahí como que la familia se reunió y empezaron, oh, qué interesante esto, que tiene como puzzles. Yo no conocía el juego y la verdad es que fue un momento genial y espero seguir jugando.
Maravilloso.
Buenísimo.
Me faltan todavía como 3 calados.
Tengo ganas de jugarlo, de probarlo.
Está muy bueno.
Ya le mandé mis manos encima.
Está muy, muy bueno. Oye, y algo que también queríamos destacar el día de hoy, sabemos que Chris Escobar es parte del éxito que ha tenido Borderlands 3, porque esos 5 millones de juegos distribuidos, uno está en tu poder, amigo. Es. Y que nos cuentes, sabemos que estás recién iniciando en Borderlands 3, cuéntanos sí. Un poquito de qué tal está el inicio.
Bueno, yo siento que es súper importante saber un poco de qué se trata la historia de antes, eso sí. Este no es un juego que se pueda jugar así como desde cero, sin conocer el mundo, los personajes, de dónde vienen.
Necesitas tener un background.
Vean algún video. Si que no han jugado algo, vean los videos. Yo les recomiendo, eso sí, jugar el 2. Porque a esta altura lo han regalado, ha estado a $5, ha estado botado. Así que si van a jugar el 3, jueguen al 2. Eso para empezar. Ahora, mucha gente también está diciendo que Borderlands 3 es como Borderlands 2.5, que no tiene tantas diferencias, pero no. Está mejorado en todos los aspectos, desde incluso el sonido de las armas, la forma en la que funcionan las armas, cómo se sienten las armas, las habilidades, cómo funciona el árbol de habilidades, que ahora tiene más libertad, porque ahora hay 3 habilidades activas por personaje, todos los personajes son diferentes, tienen la rejugabilidad, etcétera, etcétera. Tiene todos estos elementos que son una mejora, y sobre todo la mejora gráfica también. Y lo estoy jugando en cooperativo, así que un saludito ahí a mis amigos con los que lo estoy jugando. que también los introduje a este mundo de Borderlands, así que está bien bueno el juego. Sigue con el mismo humor también de los juegos anteriores, así que es un humor un poco divisivo. Hay gente que lo encuentra como estúpido, infantil, pero si no te lo tomas como muy en serio, te da risa porque...
Sí. El tema de la personalización de los personajes, ¿cómo,
eso está, ¿cómo está? También está bien mejorado, porque antes uno desbloqueaba skins y solo aplicaba skins. Claro. Ahora desbloqueas un skin y le puedes cambiar los colores al skin como tú quieras. Desbloqueas cabezas diferentes, hay más cositas estéticas, por ejemplo, en cada slot de arma ahora puedes poner como un adorno para tu arma. Está como colgando de tu arma.
Ah,
se van desbloqueando, cosas así.
Cosillas que le van dando son... más personalidad a tu
personaje. Exactamente.
Valga la
pena. Ya salí de Pandora, llegué a la nave Santuario, que es la nave que... Bueno, Santuario en Borderlands 1 era una ciudad, en Borderlands 2 también, y después voló. Y ahora Santuario 3 es una nave, que es como tu hub central. Y aquí están los NPCs principales, y de ahí te vas yendo a otros lados, y ahora esta vez a diferentes planetas.
Eso, estos diferentes planetas, ¿qué tal la ambientación de cada uno de los planetas?
Sí, alcancé a visitar solamente uno aparte de Pandora, que se me fue el nombre en este momento, y está bien buena la estética, muy como cyberpunk. La ciudad que uno visita y tiene harto... se nota que los artistas le ponen todo el corazón a este juego. Los artistas yo creo que es lo más importante que tiene el equipo de desarrollo de este juego. Empecé, lamentablemente no corre tan fluido como me gustaría. Tiene algunos problemitas técnicos, incluso un amigo con el que juego, le saludito al Denis, que tiene un PC mucho mejor que el mío. También tiene problemas, le bajan los cuadros por segundo y esa ha sido como la crítica que ha tenido el juego.
Un bajo así considerable. Abruptos,
no tanto, pero
sí,
pero que uno sabe que no deberían pasar con un juego así.
Y sobre todo en un shooter.
Sí.
Que se nota más todavía.
Exactamente. Entonces, como venía de jugar el alfa de Call of Duty, que corría maravilloso, pasé a este juego que no se ve tan bien, porque tiene esta estética ya más caricaturesca, qué sé yo, y que corra así, hay un problemita. Y en consola también corre así, por lo que estuve viendo otro análisis. Sin embargo, el juego está igual de entretenido que siempre. 100% recomendado jugarlo con amigos. Pásala bien, hay millones de sidequests, millones de armas por recolectar. No vas a ocupar la misma arma por más de 10 minutos, que eso es parte del juego. Es como, oh, qué buena esta arma, qué entretenida. Oh, una mejor, y así todo el rato.
Es como un niño.
Sí. Y, así que no se encariñen con las armas, porque van a encontrar una mejor en 10 minutos. pero está bien entretenido Borderlands. Así que para los que hemos seguido la saga desde el principio y hemos jugado los juegos principales, los spin-offs y todo.
Es un gran juego
y hay que jugarlo,
y que está yendo muy bien.
Y recién llevo como 4 horas de juego, poquito, así que estoy recién entrando a este nuevo mundo, y quizá más adelante, cuando ya haya terminado la campaña, qué sé yo, vamos a darle otra repasada a la opinión. Sí,
probablemente también tengamos algún tomando el control.
Sí.
Abusando de la compra de Chris de Borderlands
3.
Es aguinaldo que se fue por ahí.
Sí. Muchachos, antes de la fiesta de septiembre tuvimos un control central donde tuvimos invitado a Matías Fernández de Movistar Game Club. Los queremos invitar, por supuesto, a que vayan a revisar ese contenido, porque tenemos un concurso que todavía no se hace el sorteo, ya que tenemos 5 pases para 5 personas para que puedan asistir al Movistar Game Club, un acceso VIP para que puedan estar todo el día ahí con su estación de juego disfrutándola.
Desde las 12, desde el mediodía, que es donde abre, hasta la hora de cierre.
Así que recuerden que tienen que ir a ver el programa para saber cómo participar. No se lo pierdan, porque todavía no se hace el sorteo.
Buen premio, ¿eh?
Pero se viene pronto. Muchachos, 130 años de Nintendo.
Wow.
130 años.
Desde la carta Hanafuda hasta Nintendo Switch Lite.
Wow.
130 años.
Bueno, ahí ese... Lanzamos un videito cortito ahí a través de las redes sociales. Transparentando. Yo lo armé. Y al estar armándolo, tuve que investigar y me enteré de algunas cositas que no sabía. Como que, por ejemplo, partió, como dijo Claudio, con las cartas Hanafuda, que son un juego de cartas...
Hana, flor, fuda, carta.
Eso, las cartas flor. Y no sé cómo se juega, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? No sé cómo se juega.
Yo sé cómo se juega.
¿En serio?
Sí. Tiene distintos modos de juego. Por ejemplo, tiene un modo que funciona... es como... La carta Hanafuda es un set de cartas que te implementa distintos tipos de juegos. ¿Cachai? Es como si fuera con el naipe, tú puedes jugar carioca, puedes jugar solitario, funciona dentro de la misma lógica. Entonces tiene juegos de recolectar pares, tiene unos juegos que son como de pesca, tiene distintas cosas.
Interesante.
Así funciona.
Qué buen dato.
Y bueno, después de tener estas cartas, después tuvieron una licencia con Disney para ocupar personajes de Disney. Y después cuando dijeron, ¿saben qué? Las cartas como que están limitadas, ¿por qué no hacemos otras cosas? Se expandieron a los taxis, se expandieron a almuerzos, a comidas y
al hotel del amor.
Al hotel del amor, a moteles.
A moteles.
Sí, sí, oh, es verdad. Nintendo estuvo ahí.
Estuvo ahí.
Mira, ¿quién te dio?
Bueno, y cuando salió la Magnavox Odyssey, que fue como la primera consola que la gente podía adquirir en Occidente, Nintendo dijo, podríamos tener los derechos de eso y empezar a distribuirla. Y ahí salió esta la que...
TV Game 15.
La TV Game y el numerito de juegos que trae incluido, que eran varias versiones. Y después de eso dijeron...
Es que eso, la TV Game 15, uh-huh, en el fondo era un Pong, como que se iba adaptando a distintas lógicas. Claro. Tenía un Pong que era probablemente Pong, tenía otro que funcionaba como si fuera un arco de fútbol, otro en que la pelota tiene gravedad y que funciona como voleibol, etc. Y ya en ese entonces, había otra versión, que era la versión con recortes, que era la TV Game 6.
Sí.
Que, por ejemplo, la TV Game 15 traía estos dos controles.
Ajá.
Uh-huh. Es muy increíble cómo ya desde esa época hasta hoy día hay cosas que se mantienen en la compañía. Y la 6 no tiene, es como directo a la consola. Es como hoy día con Switch Lite. Y eso el 77.
Qué loco. Y wow. Después de eso, hicieron sus propios juegos, salió la Game & Watch, que eran estas pantallitas que traían un juego cada Game & Watch. O sea, si querías juegos diferentes, tenías que comprar otro Game & Watch.
Y que Kingdom Hearts tiene un montón.
De hecho, para el mercado de coleccionistas, son muy cotizadas. Muy, muy cotizadas.
Y después de eso ya salió la Famicom. Después, 3 años después, salió la NES en Occidente y ahí ya...
A lo que conocemos hoy.
Exacto.
Oye, me impresiona la versatilidad que tuvo en el inicio de la empresa, de probar distintas cosas hasta que le dio al palo al gato, como se dice criollamente.
130 años.
Wow. Sin duda le ha dado muchas felicidades a grandes y chicos en distintos
ámbitos. Sí. Solo a grandes en sus primeros años también. Sí. Sin duda, amigo. Oye, felicidades, Nintendo. Sí. A todos sus fanáticos que han celebrado otros 130 años.
¿Cómo lo habrán celebrado?
Al momento de la grabación de este programa, 130 años y un día. Como una condena.
¿Lo habrán celebrado cuando Switch en algún moto?
No.
¿Haciéndole honor a...?
No lo creo, amigo. No lo creo, amigo. Pero sí, te puedo contar que Gogeta va a estar disponible este 26 de septiembre. Te apareció un nuevo tráiler con sus movimientos.
Gogeta.
En estas rapiditas, noticias rapiditas.
Sí, el personaje.
¿Qué más podemos decir? Gogeta.
Sí. Dragon Ball Fighter.
Es Gogeta.
Ahora está yendo Full Touch.
Link en Overwatch. Un fan lo hace posible.
¿Cómo?
Hizo un video como si Link fuera parte de Overwatch con las poses. Como de las intros, las victorias. Y todo eso. ¿Y se ve bonito?
¿Te gustaría verlo en Overwatch?
Al director le gustó.
¿Sí?
No, la verdad no me gustaría verlo en Overwatch.
¿A Jeff Kaplan?
Pero creo que estaba muy bonito.
Miguel. Yo pensé que estaban hablando.
Miguel ayer transmitió, estábamos haciendo el guión del PM y todo el rato transmitía el director diciendo, oye, pero está Link en Overwatch. Y dije, ya, pero es un moto, no es. Es como para destacarlo acá, pero no.
Sí.
No era tan noticia.
Igual
no tan
se viene la skins eventualmente. Se sabe.
Dragon Ball Z Kakaroto va a tener un minijuego de béisbol. ¿Recuerdan que hay un capítulo en que Gohan jugaba béisbol y no tenía que demostrar sus poderes?
En la universidad. Justo cuando comienza el arco de Buu.
Ese es el minijuego.
Y también está inspirado en uno de la saga de los Saiyajins, donde Yamcha era pitcher. Y obviamente Yamcha tenía la
forma. Antes se suma todos estos detallitos que están colocando en el juego, ¿no? Cuando Goku aprende a manejar.
Oh, claro.
Y el objetivo
pescar con la cola.
El objetivo de ese minijuego es lanzar la mayor cantidad de home run en un tiempo determinado. ¿Vale? Interesante. ¿Vale? Me gustan estas cositas, estos guiños que tienen a cosas de la serie.
Los episodios favoritos de la gente.
Sí.
También las rapiditas, muchachos, Ori and the Blind Forest ya tiene un demo disponible en Nintendo Switch.
Cómprenlo. No jueguen la demo, cómprenlo, vayan, cómprenlo, jueguenlo entero.
Váyanlo, cómprenlo a la segura.
Sí.
El sábado pasado se cumplieron 80 años de Batman y se anunció Batman Cross Fortnite.
Fortnite lo hace de nuevo. Nada más que decir.
Fortnite versus the Universe.
Hay skin de Batman, skin de Gatúbela, hay Batarang, está el Batigancho.
Y está la Ciudad Gótica.
Está Ciudad Gótica.
Sí.
Fortnite lo hizo de nuevo.
Están los parapentes de, como ¿qué? De Batman.
Y skin, por supuesto.
Fortnite es cualquier cosa.
Fortnite en todos.
Los nuevos Simpsons.
¿Cómo lo
ves? Si está en Fortnite, es genial.
Ya, ¿se acuerdan que había salido esto de que Neo Geo había lanzado una nueva consola, después que sí, tuvo una consola, que es un stick y todo eso?
Ajá.
Mira, todavía no hay fecha y no hay valor, pero ya se entiende lo que es. Es como, es igual al de Capcom. Es un arcade stick
con juego
que integrado. Trae juego incorporado, hasta el momento 20 juegos. Pero, si usted ya tiene una
la mini,
la Neo Geo Mini, lo puedes utilizar este stick como control para la Neo Geo Mini.
Okay. Eso se ve tan raro, una consola tan pequeñita.
Porque de los 20 juegos que trae, son puros juegos de pelea. Son puros juegos de pelea. ¿Qué tienen ustedes ahí en la lista?
Así es.
Así es.
La lean porque no alcanzan a leerla.
Quería hacer la broma así.
Tenemos The King of Fighters 95, 97, 98, 99, 2000, 2002. Fatal Fury Special, Fatal Fury 3, Garou Mark of the Wolves, Samurai Shodown 2, 3, 4 y 5, The Art of Fighting, World Heroes 2, 2 Jet y Perfect, Ninja Master, The Last Blade 2 y Kiruna Encounter.
Esos son los juegos que se conocen hasta el momento, más aún no se sabe de fecha de lanzamiento. Ni
¿Qué te parece?
Pero es que no pueden dejarlo. Los juegos no de pelea de Neo Geo que son clásicos de arcade.
A mí me parece raro. La verdad me parece rarísimo.
Qué raro, el que te vendan un stick o que se pueda conectar el
que se conecte, que sea una consola que se conecta a otra consola.
Qué raro. Pero bueno.
Que hace lo mismo.
Sí. Vale. Deberían poder sumarse los juegos, no sé.
Raro. Pero en fin. Oye, muchachos. Eloyd Irving, ¿les suena?
No.
A mí sí me suena.
Tales of Symphonia.
Ah, por eso no me suena. Tales, yo no cacho nada.
¿Sabes por qué me suena? Porque recuerdas que, de hecho, en el pasado podcast revisamos la lista de los personajes que más quería la gente que estuvieran por región.
¿Sí?
Él estaba en el número uno en la región de Japón.
Él es el próximo personaje para Super Smash.
¿En serio?
Te lo doy aquí, firmado. Aquí y ahora.
Encaja bien, pero es como...
¿De dónde salió?
Es como los personajes que es como el Shure.
¿Lo veis, Chris? ¿Veis la imagen? Y decís, sí, el personaje que viene a ser Smash.
No, sí, no, ya me acordé cuál era.
¿Por qué viene? Porque, ¿saben por qué viene? Porque el... Típico. El actor que hace la voz del personaje colocó el tweet que tenía, estaba trabajando en algo maravilloso, pero que no lo podía contar porque tenía firmado un NDA. Y ahí todo el mundo dijo ya, él.
Hoy por hoy las filtraciones o son por los actores o son por las tiendas.
¿Cómo lo tienen que callar?
Esa fase sale la filtración.
No sé. Yo he visto incluso artistas o actores que después de que sale el juego dicen, sí, puedo decir que era yo el que compuse tal cosa. Y como recién después que ya salió y esto
no se aguanta. Es que el tema de las redes sociales.
Sí. El cáncer de las redes sociales.
Sí. Oye, debo decir que no me desagrada que esté, pero me habría gustado más ver tener a Sora. No descarto que no vaya a estar, ¿no?
Claro.
Porque como también decía, también en otras regiones también estaba dentro de los primeros puestos. Pero me habría gustado.
Pero. Muchachos, en otras rapiditas, Luigi's Mansion tendrá DLC. Para el contenido multijugador. Oh. No para el contenido de juego.
Qué loco.
Para todos esos modos extras que vimos la otra vez.
¿Sí?
Para eso va a tener más, más DLC. Jump Force y Bloodstained ya están en Xbox Game Pass. Sí, ya llegó a Game Pass. Bloodstained lo habíamos mencionado un poquito antes. Y atención a este dato curioso. 5% de los asistentes al Tokyo Game Show logró terminar la demo de Nioh 2.
Yo creo que es un número...
¿Es tan difícil, alto, Chris?
Pues yo creo que sí, porque la primera demo que salió del hicimos un preview, de hecho.
De hecho, está. Si no lo ha visto, puede verlo en nuestro canal.
Y yo no puedo terminarlo.
Yo creo que es un número alto, porque si ponemos el contexto, que es un juego que no es fácil, y en el contexto donde tú estás jugando, que tienes poco tiempo y no estás en el lugar más cómodo para jugar, yo creo que es un número bastante alto.
Bueno, en esa media hora que jugué y después jugué un poquito más, no pude terminar, no pude matar al jefe.
Y acá yo creo que fueron 20 minutos que tuvo
seguramente
quizás cada gente para poder jugar. Así que me sorprende el número. Bastante.
Sí.
Buen número. Japoneses.
Vamos a ver qué tal.
Vamos a ver qué tal.
Muchachos, antes de terminar el programa del día de hoy, todavía nos quedan varios minutos, quiero poner un tema en conversación. No hemos tenido la oportunidad, hay que partir diciendo eso, de tener una Nintendo Switch Lite en nuestras manos. Pero sin embargo, acusamos el recibo de la información mundial de que la gente no está muy contenta, al parecer, con el producto, por varias cosas. Quizás en una primera impresión podría parecer lo que promete, que es ser un producto más pequeño, más sólido, quizás más pensado para un público más infantil. Pero aparecen ya las primeras personas que desarman el sistema y, por ejemplo, se encuentran con que los Joy-Con que están en el interior son los mismos Joy-Con de hoy por hoy.
Ya que están...
Que podrían, efectivamente, por ejemplo, tener algún problema. La gente también, al configurar la consola te pide sacar y colocar los Joy-Con. O sea,
no está optimizado.
No está hecho para la consola. Fue como que ya agarramos todo lo que tenemos y metámoslos acá adentro. Ya hay también varios reportes de sticks dañados.
Sí, que era lo que pasaba con la primera edición de Switch, donde los sticks análogos se dañaban muy fácil.
Hay que decir eso sí, hay que decir que cada vez que sale un producto nuevo, claro que se hace notar muchísimo este tipo de noticias. Pero no significa que a todo el mundo le vaya a pasar. Pero sin embargo están para que podamos conversar el día de hoy. Por ejemplo, cuando salió la PlayStation 4 Pro, las primeras fotos del primer día era como una consola que se había derretido. Todas cosas que pasan en el mundo de la tecnología. De hecho, yo tengo una de lanzamiento y jamás le pasó nada. Así que en realidad, con la suerte de cada uno y con que los productos electrónicos siempre tienen alguna tasa de falla. Pero mi pregunta es, muchachos, ¿se engolosinó Nintendo y sacó este producto demasiado rápido?
Mira, a mí nunca me convenció. Yo sentía que era súper necesario, que le quitaba la gracia a la Switch.
Que sea híbrida.
Ya no es.
Por
ya,
eso,
la Switch que no hace Switch.
Exacto.
Que sea. Porque yo siento que en el caso, por ejemplo, de la 2DS, yo sentía que el 3D de la 3DS no era algo
primordial.
Sí, pero una Nintendo 2DS es una Nintendo DS.
Sí, pero a lo que voy es que no te quita funcionalidad aparte del 3D. En cambio, la Nintendo Switch tiene un montón de juegos que sí hacen uso de los Joy-Con por separado, que el hecho de compartir el Joy-Con, el hecho de cambiar la posibilidad de jugar portátil y la televisión, entonces son más cosas. No es como la 2DS, que era solo una cosa y que no era primordial. Entonces, jamás me convenció. Lo único que me gusta es que trae un D-pad. Lo único que me gusta. Pero al final uno puede comprar un Joy-Con Hori alternativo.
Que son licenciados.
Licenciado, sí. Que trae un D-pad. Entonces.
Y que quizás el tamaño es más compacto. Es un tamaño más compacto, claro. Que puede ser más cómodo para, entonces, hacer, para cierto tipo de.
Para
público.
Mí, si pongo los positivos y los negativos.
Tiene más contras que
positivos. Tiene más contras, exactamente.
Yo no sé si quizás se apresuraron. Pero quizás no lo pensaron de la mejor forma, o puede ser que haya sido casos eventuales, pero claro, que el sistema no la reconozca como propiamente tal.
Como y una 2DS.
Exacto. Claro. Que
como
una Switch Lite. Eso hace pensar que, claro, no está optimizado para eso.
No se pensó en el para.
Claro, sino en el cómo.
Exacto. No se detuvieron a pensar si debían, solo si podían.
Qué filosófico, qué profundo este bloque de programa. Más son cosas que podemos observar del exterior. Como insisto nuevamente, no hemos tenido la oportunidad de tener nuestras manos y sentirse efectivamente. Porque muchas cosas están de los que dicen, no, como la pantalla es más pequeña, no, es verdad, se ve mejor. Y hay un montón de otra gente que dice, no, se ve igual.
Claro.
Entonces, hasta el momento de no tenerla en las manos, la verdad es complicado poder emitir un juicio.
A priori, ¿qué tan más pequeña es la pantalla?
Hoy es casi un poquitito más grande que una PS Vita.
Ya, es que seguramente se percibe que se ve mejor porque la densidad de píxeles es mayor.
Más contenido.
Precisamente, exacto. Pero solo mucho menciona la densidad de píxeles.
Pero
dicen, no, se ve igual.
Sí.
Hay muchas opiniones al respecto. Entonces, la verdad, para emitir una opinión propia,
Tenemos que ir a nuestro
web. Sí, cuando podamos tener una. O si tú ya la tienes, puedes comentarlo, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, si estás viendo a través de Retract TV, youtube.com/controlvg. Puedes buscar este Control Podcast y puedes dejar ahí tu opinión. Sabes que yo la tengo, esta es mi experiencia, esta me pasó. Eso sirve mucho.
Por supuesto, el feedback de la gente que no sigue.
Ah, y el otro punto negativo se me fue: el precio. El que llegó acá.
El precio de acá. Sobre todo. Sí, no tiene sentido.
Ya ha bajado, pero ya como mucho. Ya salió como a 250.000 y ya se encuentra como a 210 por ahí en algunos lados. Así que
yo lo más barato, 210. Y de hecho, la semana pasada, lo más barato que yo la vi fue a 220, 230.
Yo tengo la impresión que este precio está dictado por desde afuera, por el distribuidor, no por tienda.
Sí, que más allá de dónde venga el precio. Sí,
me parece muy sospechoso.
Está viendo como consumidor.
Me parece muy sospechoso que una tienda colocó una oferta muy interesante de la consola y se tuvo que desdecir. Entonces eso me suena. No me suena un error de ellos. Me suena algo que tiene que ver con el distribuidor, lamentablemente.
Ah, qué mal.
Pero bueno, vamos a ver más adelante qué pasa con Nintendo Switch Lite. Ah, algo que quería decir. En una de las últimas actualizaciones que tuvo Nintendo Switch, ya se permite tener la múltiple cuenta. A ver, que te decía yo que yo no había podido colocar la cuenta. Perfecto. Antes estaba limitado a que la cuenta de Nintendo estuviera solamente en dos consolas. No podía estar en dos más. Si una tratabas de agregar la otra, no se podía. Ahora ya se puede. Pero siempre hay una que queda, al igual que en otras, queda como la consola principal. Y eso se ve en las configuraciones. Por ejemplo, si tú tienes tu Switch normal y quieres comprarte una Lite, porque es la que vas a llevar cuando salgas de paseo para jugar, tienes que tener siempre conexión a internet.
Perfecto.
Porque si no, no vas a poder jugar. Pero a menos que desactives una como principal y lo cambies a la otra.
Igual que PlayStation.
En el caso de los juegos digitales, en el caso de los juegos físicos, no ocurre. ¿Qué nos pasa? Porque ayer el Chris le dije, ¿por qué no colocas la cuenta de control en tu...? Y yo le dije, pero si está y no se puede. Y la agarró el Chris, dijo, listo. Y yo dije, no puedo ser tan idiota. Y después estuve investigando y efectivamente es porque hace poco se actualizó para que pueda estar en multiconsola. Ahora podré jugar Mortal Kombat. Si tengo internet.
No puedes.
Muchachos, hasta aquí llega el programa. Nos quedan algunos minutos más.
Ahí está el momento.
Tenemos que despedirnos, ya
se acabó.
Oye, recuerden, State of Play, vean el control extra.
Está muy bueno.
Con la retransmisión de lo que ocurrió. Esperamos que haya estado muy bueno.
Ahí van a ver las reacciones.
Desde Last of Us Part 2.
Sí. No, estuvo pésimo. Esas son.
Y por supuesto, sigan viendo todo el contenido que tenemos en control.bg y invitando a sus amigos a que puedan ver también nuestro contenido. Se agradece.
Comparte ahí.
Que se suscriban. Recuerden que a los 3.000 suscriptores tenemos un nuevo concurso.
Active la campanilla de notificaciones para que vea todos los contenidos que tenemos durante toda la semana para ustedes.
Vea, comente y comparta. Y síguenos también en otras redes.
Sí, nunca nos promocionamos.
Estamos en Twitter, Facebook, Instagram.
Efemérides están en Instagram.
Sí.
Cosas
interesantes. Tiene que estar ahí.
Ya. Eso. Cuídense mucho.
Chao.
Que estén bien.
Nos vemos. Chau. Chau.